Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Hola, Juancito, querido.
¿Cómo están, queridos?
Bien, muy bien.
Bueno, bien.
¿Viste Wall-E? En realidad vamos a analizar Wall-E.
Vi Wall-E. Varias veces vi Wall-E y analicé Wall-E.
Es una película tildada de lenta, de tener unos primeros 45 minutos con poca acción, con poco movimiento.
Sí, y en realidad, si lo analizás desde el punto de vista estructural, no es muy clásica como siempre.
Para nada clásica. Sí. ¿De qué venía Pixar antes? Porque creo que es como que rompió su propio molde y fue para un lado diferente, sorprendió de alguna manera.
Pero en algún sentido no es tan sorprendente o no es tan rara porque es una algo que siempre se dice de Wall-E, es que es una historia de amor.
Sí.
Y como todas las películas, la pareja se conoce en el minuto 15. Que es lo que en la teoría del guión se llama el detonante. El detonante es cuando de repente aparece algo nuevo en la vida del personaje. Bueno, Wall-E es una historia de amor y eso aparece exactamente en el minuto 15. Digo, en el sentido de los ritmos usuales de narración de cine norteamericano, es como todas, Wall-E. Lo que sí es silenciosa. Es silenciosa. Pero bueno, tiene a su mascota, Wall-E. Tiene una cucaracha.
Sí.
Este análisis va a tratar de tres cosas. Cucarachas, gordos y manos.
Ah.
Y vamos a ver si de esos tres elementos aparece un poco la filosofía de Wall-E. ¿Por qué la cucaracha? Porque cuando se habla de Wall-E, siempre que alguien hace un resumen de Wall-E, se dice que es una película que arranca en un mundo distópico donde la vida se ha desaparecido. Pero es que la vida no desapareció. Desaparecieron los humanos. Hay una cucaracha. Esto es clave en la discusión sobre el problema del cambio climático, de la ecología en términos generales, que siempre hay alguien que dice, no, hay que salvar al planeta, hay que salvar a la naturaleza. Miren, al planeta le importamos tres carajos, y a la naturaleza mucho menos. Lo que estamos tratando de salvar es nuestra propia vida. Hay un dato también, no se conoce mucho, pero a mí me encanta mencionarlo, que es, en el planeta Tierra ya se extinguió la vida 5 veces. Y de hecho hay una extinción, la más potente de todas, que es la extinción del Pérmico-Triásico, en el cual se extinguieron 95% de las especies. Hubo una época, no había humanos, no había basura, no había nada.
Había plantas.
Dinosaurios tampoco.
Había plantas.
Algunos dinosaurios.
Había vertebrados. Sí, también había.
¿Sí?
Sí, había vertebrados. Y se fueron todas las especies al demonio. No se sabe muy bien por qué. Tuvo que haber una explosión de gases, se contaminaron las aguas.
Thanos.
Efecto
verdadero. Igual la idea de salvemos al planeta como máscara de salvémonos a nosotros mismos me parece que encierra la idea expuesta de si no salvamos al planeta nos morimos nosotros. Creo que es más por eso como...
Pero no se dice que...
Más que por el amor a las plantas y los animales, sin plantas y animales se acaba la vida humana.
Se acaba la vida humana. Ante eso estamos, ante la posibilidad de que la vida humana se extinga. Y en ese sentido somos Chernobyl. En este momento los humanos somos un montón de soviéticos diciendo no pasa nada. No pasa nada, está saliendo radiación. Y el mundo se va al demonio y no estamos haciendo absolutamente nada. Máximo nivel de dióxido de carbono, temperaturas históricas más altas, ciudades que llegaron o estuvieron a punto de llegar al día cero, o sea, el primer día sin agua potable en las canillas. Estamos hasta la maceta y no estamos muy... ¿Vos la gente ahí como
sigue la dictadura de los likes?
Como estamos
seguimos poniéndole like a todo.
Alguien vio indignación, alguien vio
¿Es una película indignación?
No.
Podría sí, hay algunos ser. Indignados que nos vienen barro para tratarlos de locos.
Pero nadie está mundo bastante tranca para el hecho de que quizás se va todo a la, o sea, puede desaparecer la especie humana. Estamos, no, bueno, que sí, que creo, que no creo.
A mí me parece que sabemos que no es a nosotros no nos va a pasar. Un par de generaciones, por lo menos.
Pero no falta mucho más. Se puede ir todo al demonio bastante pronto. Yo tengo una hipótesis acerca de por qué el cambio climático no tiene tanta prensa como debería, o no nos pone tan de los pelos. Es que no tiene malo. El cambio climático es un problema de la posmaldad.
¿Y el hombre no es el malo de esta película?
Pero, bueno, pero no...
La
no
humanidad,
hay,
digo.
Pero no podemos culpar. Pero bueno, claro, fuimos todos.
Pero a la vez
todos.
Somos la víctima.
No, somos la enfermedad de este planeta.
Bueno,
¿qué hacemos? Autoextingamos.
Pero es un malo al que no podemos combatir.
Sí.
¿Cómo?
Y podemos concientizar, en realidad.
Claro, bueno, pero faltaría.
No hay combate, no hay que decir, bueno, acá hay unos malos, acá hay unos cerdos capitalistas.
Trump
acá
nos viene bárbaro para eso porque es el malo, está en contra del cambio climático y lo ponemos a él como el Thanos.
Perfecto, pero uno de los mayores problemas con el cambio climático es la carne. Son el gas que los pedos de las vacas,
sí, claro.
de los mataderos. Entonces, sí, Trump es malísimo, pero yo estoy acá comiéndome un bife que contribuye al problema.
Por eso el camino del veganismo presupone una solución, o por lo menos el arranque de una solución a un cambio de época.
Bueno, entonces, pero estamos sin malos, ese es un camino. Por ahora nadie está haciendo mucho nada y nos falta un malo. Nos falta un malo en el problema del cambio climático y estamos avanzando con inercia. En el corte Juan Ferri decía dejarse estar, pero hablemos de la palabra inercia y de cómo o dejarse estar o dejarse que el tiempo transcurra sin activar y sin indignarse y sin ponerse las pilas. El segundo gran tema de Wall-E, todavía ni empezamos a hablar de la trama, son los gordos. En Wall-E hay una sociedad humana distópica en el futuro en el cual todos los humanos son gordos. Todos tienen sobrepeso, tienen pérdida de huesos y andan en unas sillas voladoras. Como también, casi que son discapacitados porque se caen y no pueden caminar solos, necesitan ayuda de los robots.
Así todos tienen mucha actividad en una pantalla y disfrutando de unos smoothies o no sé qué es lo que están tomando, pero están todo el día con una bebida.
Almuerzo en vaso, todo en vaso tienen.
Sí, no se los ve sufriendo, digamos.
No se los ve sufriendo, pero Pixar está dialogando claramente con un problema que tiene la sociedad norteamericana, que es la obesidad, claro, y el incremento del peso en la población, con el impacto que eso tiene en diabetes tipo 2. Solamente hablando un poco de la diabetes, séptima causa de muerte, primera causa relacionada con la falla renal, la ceguera, amputaciones, problemas cardíacos, ACV. Es un problema de salud gigante, y al mismo tiempo cuando salió Wall-E, mucha gente dentro de la militancia gorda empezó a decir, esto es una película gordofóbica, como nos estigmatizan. Y es un debate que yo no creo que Wall-E sea una película gordofóbica, pero hay un problema que es, bueno, ¿cómo tratamos el problema del sobrepeso en las sociedades? No individualmente, digo, no estigmatizando, no es problema de cada individuo. ¿Qué hacemos con sociedades que en la cual es más barato comprar grasas trans, grasas saturadas, que comer verduras? ¿Qué hacemos con publicidad? Digo, no hay bombardeo constante de brócoli. La publicidad, el bombardeo constante es de hamburguesas.
Sí, sí. De comidas procesadas en general.
Comidas procesadas.
Y del sedentarismo, porque también hasta es más barato pedir y comprar cualquier cosa por internet que ir al negocio a buscarla. Y ahí todo el tiempo están los gordos con la pantalla. Todo pasa por
Pero
ahí.
Pero el punto es que ya no tiene que ver con ser o no ser gordo, sino con toda la vida que estamos llevando. Digo, todos estamos con una vida cada vez más sedentaria, todos estamos comiendo cada vez peor. El problema es político. Y de vuelta, no hay un malo. La estigmatización del cuerpo con sobrepeso, como si la culpa del sobrepeso fuera de que esa persona come mal o no tiene voluntad. Bueno, hay un problema general de cómo ofertamos comida. Hay un problema general de la clase de vida sedentaria que llegamos. Y de vuelta, no hay malo. Tenemos un problema de salud pública gigante y no tenemos ni a quién vamos a ir.
El problema es que nosotros somos el malo. Y la víctima.
De vuelta, somos el malo y somos la víctima. Problemas políticos, cosas que tienen que cambiar en grupo o no pueden ser cambiadas. Entonces ya tenemos dos grandes problemas que están en Wall-E. El problema ecológico, el problema del sobrepeso, en los cuales no hay malo. Y donde parecería ser que la inercia es lo que nos lleva a la destrucción. Bien, y así llegamos a la historia de Wall-E. A la historia de amor. Para quien no lo vio, Wall-E es un robot que vive juntando basura en una tierra que quedó abandonada. Los humanos se fueron porque se volvió muy tóxica. Y el robot...
Es el planeta Tierra.
Es el planeta Tierra. Quedó vacío, sin humanos. Y los robots se fueron desarmando todos. Y hay uno que sigue con su directiva, que es agarrar y procesar basura. Y arma torres. Y arma torres. Y no sabemos hace cuántos años está. Quizás unos 700 años que Wall-E está. Porque los humanos se fueron hace 700 años de la Tierra. Y Wall-E está ahí haciendo armando cajitas con basura. Y un día aparece Eve, que es un robot que viene a buscar plantas, a ver si los humanos pueden volver o no pueden volver. Wall-E y Eve son una pareja muy extraña. Primero, porque son robots de tecnologías diferentes. Es decir, pertenecen a estadios de la humanidad diferente. Wall-E tiene que ver con lo que llamamos el cyberpunk. El cyberpunk es las ficciones pensadas desde un tipo de tecnología. Bueno, todo lo que escribió Philip Dick, por ejemplo. Eso es cyberpunk. Bueno, cómo la computadora va a ir... y cómo también los inventos industriales pueden desarrollarse e ir hacia tal o cual lado, se fantasea sobre eso. Antes del cyberpunk vino el steampunk, que es las fantasías al respecto de la tecnología con vapor. La gente había máquina de vapor, la gente flasheaba que el vapor iba a ser la tecnología. Eso nunca, digo, nunca sucedió, nunca llegamos a máquinas a vapor que vuelan. Apareció otra cosa. Y Eva pertenece a una nueva generación de fantasías, que este término es mío, está inventado, si después me lo roban, recuérdenme. Llamaremos iPunk. iPunk como el iPhone, pero en vez de steampunk o cyberpunk ahora tenemos iPunk. Básicamente Black Mirror es iPunk y también lo es, en algún sentido, Wall-E. Es decir, fantasías distópicas pergeñadas a partir de la tecnología de Apple o de la generación que consume Apple.
Wall-E también es Apple.
No, Wall-E es Wall-E.
Uh-huh. Wall-E, cuando se inicia el sonido... ¡pam!
Claro, pero fíjate que Apple. El muñeco tiene, es una oruga, hace cosas como...
Es de otra época, de otra tecnología, claro. Pero también
pero
es
el
Apple.
Sistema operativo.
Sí, pero está bueno pensar el mundo como Apple. El mundo Apple. Yo lo pensaba Apple, Pixar... También.
Claro.
Huevo Kinder es la golosina representativa de 2000 para acá.
Bueno, te diría. Perfecto. Wall-E hace entonces una especie de clivaje entre las tecnologías del cyberpunk y las tecnologías del iPunk. Algo que nadie dijo acerca de Wall-E, que esto a mí lo que más me interesa, es que él es un varón, se llama Wall-E, ella es una mujer, se llama Eva, y él es sensible, conectado, nostálgico, todo lo que arquetípicamente se asocia con lo femenino. Mira películas, está todo el tiempo queriendo darle la mano a alguien. Él, su directiva le importa tres pepinos y junta basura porque lo tiene que, porque no tiene nada más que hacer. Pero su sueño, ¿cuál es? Tener un romance.
Enamorarse,
mira películas. Es en todo sentido Wall-E un varón muy femenino. Ella, Eve, es decidida, agresiva, poderosa, tiene armas. No tiene ningún tipo de sentimiento, al principio de la película por lo menos, es todo lo que arquetípicamente, como de un modo más burdo, se asocia con o se asociaba con la masculinidad. Uh-huh. Nadie diría que Wall-E es una película rara desde el punto de vista de género. Nadie habló nunca en Wall-E de género. Pero es clave esto, no es solamente como, bueno, un guiño a los tiempos que corren. Este vínculo amoroso va a decidir todos los problemas que vinieron antes. Todo lo que mencioné antes se va a decidir en ese vínculo amoroso. Porque el gran conflicto en Wall-E tiene que ver con la directiva y el amor. La directiva es lo que los robots recibieron como orden y tienen que cumplir. Dicen todo el tiempo directiva. En inglés dicen directive. En español no la volví a ver. No me acuerdo qué palabra dicen. Pero tanto el tiempo tienen una directiva y la repiten. Wall-E, en tanto ser romántico, es un ser que se aparta de su directiva. Que no le importa mucho. Eva... sí tiene su directiva, que es conseguir una planta, volver a la nave para que los humanos puedan volver. Al principio, Wall-E, que quiere dar la mano, quiere charlar, ver atardecer, como está rompiendo las bolas. Hay un conflicto constante entre el amor y la directiva. Wall-E es un metido porque está enamorado, porque la persigue, porque se va con ella a la nave, rompe tanto los huevos que genera problemas y quilombos en la misión que tiene Eva. Entonces, Wall-E empieza al principio con un gran conflicto entre directiva y amor. La directiva puede ser, digo, proyecto personal, digo, para que cada uno lea la película metafóricamente a partir también de su biografía. Conflicto entre amor y deseo personal, proyecto,
misión
en la vida, llamémosle. Genial. Pero en un momento, se arma un poquito de quilombo, aparecen unos robots que no quieren que la planta llegue a buen puerto, y Wall-E salva la planta. Sale al espacio exterior, agarra la planta, y de repente Eve lo empieza a querer. Hay un cambio en la relación entre la directiva y el amor. De pronto, el amor de Wall-E se pone al servicio de la misión de ella. Esto también empieza como a marcar una novedad. El arquetipo antiguo de amor, ¿quién es? El chabón que tiene la aventura y la mina... Nada, el dicho ese malísimo de detrás de todo gran hombre y una gran mujer, una gilada por el estilo, donde el tipo tiene una aventura y la mina que lo ama, bueno, se suma y es la secretaria, la contadora, no sé, le plancha la camisa.
Lo acompaña.
En esta historia, el tipo acompaña a la mina. El tipo, que además digo que es romántico, acompaña a la mujer que está completamente decidida. Perfecto, bárbaro, el amor ayuda a la aventura, el amor del varón acompaña a la mujer. Pero de repente los robots no quieren volver a la Tierra. algunos robots dentro de la nave no quieren volver, se arma tremendo quilombo, aparece lo que llama la directiva A113 en la película, el piloto automático de la nave no quiere volver a la Tierra, se arma un tremendo quilombo entre los robots que no quieren volver y los robots que sí quieren que los humanos vuelvan. El piloto automático, que se llama Auto, le dice al capitán, no nos vamos a ningún lado, quédate tranquilo. Y el capitán de la nave dice, el problema que acá es que nadie hace nada. Es decir, grita el capitán, acá el problema es la inercia. Estamos todos sentados, estamos todos comiendo comida basura todo el día, nadie hace ejercicio, nadie se aventura, nadie hace nada, nadie se aparta de su directiva. De pronto, la inercia en Wally se empieza a transformar en el gran enemigo. Porque en Wally tampoco hay un malo. Es también una película de posmaldad en algún sentido. Hay un quilombo, que es la ecología, creada por la inercia. Hay un quilombo, que es el sobrepeso, creado por la inercia. Y de repente hay unos robots que deberían ayudar a los humanos, pero se ponen en el camino porque siguen con la inercia. Porque nadie es capaz de correrse por la directiva, salvo el varón femenino enamorado. El varón romántico, el varón sencillo, el varón que está preocupadísimo por dar la mano a alguien. Todo el gran deseo de Wally es dar la mano a alguien. Ese es el único, nuestro héroe, es alguien que se aparta de la inercia, que se aparta de la directiva. Y quiere rescatar la planta, Wally, por supuesto. Y ahí es cuando los robots lo hacen pelota y lo matan. Esto genera una crisis tal en Eve, que es alguien decidida, que es alguien conectada con su directiva, que cuando Wally está muerto y Wally le dice toma la planta, ella tira la planta, que era ella estaba creada para buscar plantas. Cuando Wally está muerto y ella ya se enamoró de Wally porque bailaron, porque conectaron, porque escaparon de la cárcel, porque hicieron mil cosas, cuando Wally está por morir, ella tira la planta al carajo y dice no, yo te voy a arreglar a vos. Pero no puede arreglarlo, porque en la nave no están las partes para arreglar a Wally, porque Wally es un robot de la Tierra. Y ahí es cuando sucede lo más maravilloso de la película, y es que Wally le dice, hay que volver a la Tierra. Se lo está diciendo porque esa es la misión de ella. Pero en realidad, en la Tierra están las partes para poder arreglarlo a Wally. Y ahí es cuando amor y directiva, o amor y misión, se vuelven una sola cosa. Hay que volver a la Tierra, porque la misión, hay que volver a la Tierra para salvar el amor. Y entonces, cuando la pareja del varón romántico y la mujer decidida se unen en pos del amor al mismo tiempo, de arreglar a Wally y también salvar a los humanos, ¿qué hacen? Vencen la inercia. Empiezan a caminar, empiezan a enfrentar a los robots y logran poner la plantita y logran volver a la Tierra. Entonces, el malo en Wally, que parecía ser una película de la posmaldad, es la inercia. Todo el tiempo estamos ante problemas de simplemente no hacer nada. El enemigo en Wally es quedarse sentado. Como lo que está diciendo Wally es, mira, ya no hay malos aquí ni a matar. Ya no están los soviéticos. Hay que mover el culo. Porque si nos quedamos así, esto se va al demonio. En salud pública, en ecología y también en nuestra narración. Y todo esto es logrado en Wally, ¿por quién? Porque hay un varón que se corrió de su directiva por amor, que se animó a ser sensible, porque si Wally no fuera romántico y amoroso y sensible, Eva nunca hubiera podido cumplir con su misión, y que puso todo su cariño y todo su amor al servicio de la mujer que ama. Entonces, ecología, salud pública y deconstrucción romántica en Wally, y con todo eso voy a leer un texto que es un poco para mi mujer. Tu pareja te pide que te quedes en tu casa, que te corras por un segundo del lugar que siempre tuviste y que hagas un esfuerzo por algo que no sean tus propios proyectos o tus caprichos. Te quedas a cuidar a tu hijo, a tu perro, te encargas de cosas que siempre te chuparon bien un huevo para que ella salga, viaje, milite o trabaje. Al principio lo pensás como un sacrificio gozoso. Te gusta pensarte como alguien que hace lo que está bien. No haces bandera, pero lo contás. Te gusta que te piensen como alguien que hace lo que está bien. Un tipo moderno. A mitad de camino, sin embargo, descubrís otra sensación. Estás contento por ella. Desde un lugar completamente secundario y silencioso, a los 30 y pico, encontraste el placer de ponerte al servicio del otro. Más tarde, te asalta otro sentimiento desconocido. La persona que servís te calienta. Te enamora alguien con un proyecto más grande, más profundo y más importante que vos. Y más importante que el amor. Porque ella está enamorada, pero bien podría vivir sin vos. Lo que antes era un esfuerzo, ahora es un placer. Renunciaste al monopolio de la aventura y sin quererlo, te levantaron la exigencia de heroísmo. El sacrificio de ayudar es mínimo frente al alivio de ya no tener que ser todo el día, todo el tiempo, frente a todos, el centro. Sentís la libertad de no ser lo más importante ni para ella ni para vos mismo. Obligado por el exterior, sacaste la cabeza de tu propio culo, quizás por primera vez en tu vida, y descubriste que subordinarte te hace bien, que te calma, que te sostiene, que te enamora y que te excita y que te libera. Y lo único que tuviste que hacer fue sacarle el pie de la cabeza.
Juan Sklar y su análisis de Wall-E, la película de Pixar, para después de una pausa. Nos encantan los mensajes que dicen lo emocionante que fue, lo mucho que les gustó, los que se quejan y dicen, no, yo esperaba otra cosa, pero más nos entusiasman y nos ilusionan los que plantean algo, los que objetan algo, comentan algo, buscan una arista de donde analizar un poquito más lo que recién fue brillantemente analizado por Juan Sklar, 5599-9510.
Hola. ¿En qué momento plantea la película que Wall-E es un varón y que Eve es una mujer?
Machirulo.
No sé si lo plantea o nosotros le asignamos un género a un robot. Fíjense que también en ese caso le estamos asignando al robot varón el trabajo físico y de juntar cajas y demás, y ahí le estamos asignando el rol de traer vida. Bueno, la búsqueda de la planta es eso, buscar vida.
Le
escribimos... parecido, les voy
no,
a decir.
Es buena la pregunta.
Está bien lo que dice. Sí, vos mencionaste el nombre. Primero
porque nos dejamos llevar por arquetipos o prejuicios de género. Y también porque ella se llama Wall-E, que es el nombre de un varón. Uh-huh. Ella se llama Eve, que es el nombre de una mujer. Y la voz de ella está hecha por una mujer y la voz de él está hecha por un varón. Y eso me parece que son,
o sea, que en eso te guiaste,
pistas para suficientes para creer que lo que está haciendo es un varón con cualidades femeninas y una mujer con cualidades masculinas.
Por ahí hacía falta esta
aclaración. La planta también la lleva como un embarazo. Sí. Claramente, está ahí como gestando y de hecho cuando recupera la planta queda medio como... Solo tiene capacidad para hacer eso y no se despierta.
Está como en
invernando, como
robo placentario. Claro. El robo placentario es cuando hay mucha sangre en la placenta y están como las embarazadas medio lentas, duermen mucho.
Claro, ya un extremo. Ya
un extremo de robo placentario. Pero sí, son un varón y una mujer y hay evidencias. No es solamente mi prejuicio.
Bien, hay más mensajes y... sí, te escucho. Uy.
No, la puta madre, me bajé 5 minutos del auto y cuando vuelvo, ¿cómo carajo pasó? De hablar de los gordos y de Wall-E que estaba apilando caja de basura, a hablar de que la dejas ir y que sos un buen tipo y desinteresado. No, la puta madre, voy a tener que enganchar por internet ahora.
Es un poco lo que hace la película también, ¿no? Como te de repente te gatusan y te embaucan te hacen entrar en una narración que no esperás. Y que también llega, yo creo que esto llega a niveles inconscientes, pega en los niños que lo ven, los adultos que vemos la película, aunque no sea completamente evidente, aunque todo el mundo sale del cine diciendo, no, bueno, esto es sobre el cambio climático, pero también hay sobre rol de género en Wall-E.
Yo es la primera vez, Juan, que escucho en tus análisis una película que plantea como villano a la inercia.
Sí.
Y me quedé pensando y buscaba quién era el director, y no pretendo hacer un análisis tan copado como los que haces en esta columna, pero Andrew Stanton, que además de dirigir Wall-E, dirigió Buscando a Nemo y fue co-guionista de Bichos, la segunda película de Pixar, el tipo como... Me da la sensación de que hay un tema universal en sus películas, o por lo menos las que le tocó dirigir, que es esto de la inercia, y es sobre todo, porque siempre hablamos mucho del amor y esa cuestión, pero el miedo.
Sí.
O sea, porque tanto en Buscando a Nemo como en Bichos, está esa cosa de miedo de, no, quedémonos acá, estamos bien donde estamos.
Sí, el miedo al enemigo y el miedo a no hacer nada, el miedo a dejarse estar, a quedarse quieto.
Es como que siempre me da la sensación, y quiero pensarlo ahora más con la filmografía entera de Pixar, si... Como por un lado el amor siempre aparece, el amor de los amigos, el amor filial, pero si el miedo no está como a la par como tema en las películas.
Y pienso un poco en voz alta mientras lo decís, digo, una compañía que innovó, que se tomaba medio como un joder, era como era, digo, y perdían guita, estaban complicados.
Un juguete de Steve Jobs.
Claro, sí. Un juguete de repente como... Y siempre los personajes de Pixar son un poco así, son en Bichos, es clarísimo, está ahí, no me acuerdo, Flick. Flick es que todo el mundo trata de Gil, de loco, hay miedo al cambio, están como todos, está la manada que hace sí. Lo que hay que hacer.
Él hace inventos también, sí. Como un tipo mostrando progreso. Y
la parábola no. Comunismo, capitalismo presente.
Ya lo vamos a ver eso en Bichos, pero puede ser que Pixar se autorrepresente en sus héroes como el que nadie tiene en cuenta y logra cambiar el mundo con innovación, el que nadie tiene en cuenta y logra cambiar el mundo con ternura. Porque también digo lo que el arma, la gran arma de Wall-E es la ternura. A diferencia de Flick, que tiene sus inventos. Entonces, no me parece una mala hipótesis para investigar.
Bien, seguimos.
Muchos mencionan
adelante.
Que es igual al robot de cortocircuito. De la película. Que
por
es
los,
como
ojos.
Hijito, sí. Rasgos, sí. Los ojos. Los ojos. La oruga del... que tiene sí, también. Sí, sí.
Es que son, me parece, arquetipos de los robots anteriores.
Sí.
De aquel mundo que devastamos, supuestamente, la película. Me parece.
Sí, sí, del siglo XX.
Hay uno más.
Hola, me gustó el análisis. Me gustó también la parte que Wall-E se rompe, ya era basura, ya era chatarra, y de alguna manera Eva va y lo quiere reparar, no lo descarta.
Sí,
es algo también que un poco muestra, medio spoiler también, pero lo que muestra Toy Story con el personaje de Forky en la 4. Está muy de moda ahora descartar a las personas cuando están medias rotas, tirarlas, descartarlas, todo así, todo basura. Pero
plantanos,
bueno, Wall-E en esa Eva se la juega y cuando está roto Wall-E también lo repara.
Es una preocupación general también de Pixar, no, sin spoiler Toy Story 4, hay una preocupación por la basura, por ser descartable. ¿Qué es basura y qué es juguete? ¿Juguete está vivo? ¿Basura? No. ¿Qué es lo descartable y qué es lo no descartable? En una sociedad que produce mucha basura y constantemente descarta objetos y descarta gente.
Sí.
Entonces sí, es completamente una preocupación general de Pixar. Unas las escenas más lindas, una de las canciones también más lindas, que se llama Fixing Wall-E, que es también ese momento en el cual Eva deja de lado la manija y el deseo de hacer lo que tiene que hacer y se propone arreglar, como se entrega como al cuidado amoroso del otro. Uh-huh.
Bueno, hasta acá un rebote con un par de mensajes y la idea del descarte, de caerte del sistema, ¿no? Estar afuera del sistema, que es un miedo generalizado. Creo que la película, al ser norteamericana, y expresa un poco esos valores que tienen tan arraigados, ¿no? Eso de estás por dentro o estás por fuera del sistema y nadie te va a proteger ni venir a salvar.
Y es un miedo muy fuerte. Es como, o sea, estar fuera del sistema de Estados Unidos, a mí me da más miedo que estar...
Lo rápido que caen en desgracia. La de la estrella de la NBA que perdió toda su fortuna y está en la calle fumando crack, pero 3 años después de haberse retirado y de haberse comprado un Rolls Royce. Esas escenas son muy gráficas también de esto de caerte del sistema.
Bueno, sí. Ayer que murió Willie Tanner también
sí,
había pasado,
también.
¿No?
No sé cuánto de meme y cuánto de verdad,
no,
pero
no,
sí.
No, foto no. Que estaba fumando crack ahí con,
sí, en la calle.
Sí, de una pipa de cuero.
Sí, también.
Es una sociedad con un tropismo por el descarte y Pixar expresa esos miedos, sin duda.
¿Algo más, Juan, nos ha quedado?
Sí, me queda una sola cosa, que no lo dije, que es una idea que me ronda hace mucho tiempo. Hay gente que ya en Twitter está diciendo, no, el cambio climático no existe.
Como los antivacunas, van a ganar, los tierraplanistas, van a ganar.
Pará, ¿conoces a alguien que sea negador del cambio climático y también antivacuna? Es muy raro, porque en general los antivacunas flashean la naturaleza. Entonces, le dan luz verde al cambio climático, aceptan que hay cambio climático, claro. Pero quien sostiene ambas posturas, cambio climático y las vacunas, es la misma comunidad científica. Entonces hay una especie de disociación cognitiva muy fuerte ahí en gente que dice, no, la madre, la tierra, estamos haciendo pelota, hay que parar con el dióxido de carbono, aguante la ecología, no vacunas. Pero mira, los que están diciendo que el planeta está haciendo pelota son los mismos que te dicen que vacunes a tu hijo. Hay una especie de... Por eso decía que los humanos no estamos equipados para enfrentar el cambio climático, porque no podemos concebir el peligro.
Y no logramos prepararnos para la tecnología y el acceso a la información indiscriminado que hay ahora. Para mí hay demasiada información.
Sí.
En esa información hay verdadera y falsa y no sabemos discriminar. Entonces, hay tanta información que se generan nichos desinformados que creen estar sobreinformados.
Total.
En realidad no tienen idea y están convencidos que tienen la posta.
De eso hablaba Humberto Eco hace como 20 años, que hablaba de la desinformación por la sobreinformación.
Sí.
O sea, hay un caudal de datos que vos no podés manejar.
No.
Entonces tenés que ir a algo que
se
más o menos
nichos.
Te suene, que estás de acuerdo y demás. Y hay un tecnicismo entre calentamiento global y cambio climático. Hay una diferencia. El calentamiento global es real, está subiendo la temperatura del mundo. El cambio climático se le asocia más a unas cualidades exógenas, como que el hombre no tiene nada que ver. El clima está cambiando.
No, sí. El clima cambia siempre, está en movimiento. Así como los continentes se mueven, también el clima cambia, se enfría, se calienta a través de los siglos y siglos y siglos. Ha cambiado. Con lo cual puede presuponer para alguien, no es un problema si siempre cambió. No, el problema es que está cambiando en 10 años más que nunca en 500 años.
Y que todo el mundo busca la información que confirma sus propias creencias.
Claro.
Como el criterio para buscar en la marea de información es, bueno, a ver qué me deja tranquilo.
Uh-huh.
Es raro que alguien diga, bueno, a ver, yo pienso esto, voy a ponerme las pilas a ver si tengo razón o no.
Me convencen de lo contrario.
Voy a leer gente que argumente en contra a ver si sigo pensando que tengo razón.
A ver si alguien puede enfrentarse a la información o a las lecturas para autocuestionarse y no para autoafirmarse todo el tiempo.
Estabas entre Wally
y Coco.
Y Coco. Esto no quiere decir que la próxima sea Coco.
Sí, vamos a
Coco. Hecho Wally?
Vamos a ¿sí? Coco. Sí, okay. Sí, sí.
Se nota porque ganó. Por amplia mayoría, Coco, y él hace Wally.
Hice una encuesta en Twitter y no le di bueno.
En un ratito hay una encuesta con Coco y otra y vamos a ver qué pasa.
No, no, ya estás. Vamos a ver, con Coco.
Dijiste, con pagaste con bichos. Pagaste con bichos.
Ah, puede ser bichos también. ¿Bichos o Coco? Bueno.
Gracias, Juan. Un placer siempre.
A ustedes.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.